Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, a las 10:30 en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este martes 14 de agosto. Un día negro en Italia, donde tenemos todos la mirada puesta tras el derrumbe del puente Morandi en la ciudad de Génova. La pasarela que atraviesa el arroyo Polcevera se ha venido abajo sobre las 12 del mediodía, dejando atrapados decenas de vehículos con gente en su interior. El balance de momento, según Protección Civil, es de una veintena de víctimas mortales. Del exterior también nos tenemos que fijar en Londres. El terrorismo vuelve a salpicar a la ciudad británica y en concreto a la zona de Westminster. Un coche se ha estrellado contra las barreras de seguridad del Parlamento británico y por suerte no hay que lamentar fallecidos. Hay dos personas heridas, eso sí, y el atacante ha sido detenido. El terrorismo yihadista, recuerden, ya golpeó esta zona de la capital británica en marzo del pasado año. En esa ocasión, 4 personas perdieron la vida. Y mientras en España el gobierno ha aceptado acoger a 60 de los inmigrantes que viajan a bordo del barco Aquarius, en junio dijo que sí a todos, más de 600 que llegaron a Valencia, ayer que no a los 141 que van a bordo del buque, y hoy acepta algo menos de la mitad. Es parte de un acuerdo con otros 5 países europeos que también acogerán, aunque menos que nosotros, a estas personas rescatadas en Libia el pasado viernes y que seguro están deseando llegar al puerto que sea, mientras en Europa, a falta de una política común, nos repartimos nombres y apellidos como si de mercancía se tratase. Hay cosas que no cambian, pero que ya podrían hacerlo, y pronto. Lo primero es irnos hasta Italia, y el derrumbe de un puente en la ciudad de Génova ha dejado de momento una veintena de fallecidos, según Protección Civil, y decenas de heridos. El número de víctimas amenaza con aumentar. ¿Qué más datos tenemos a esta hora? Corresponsal en Italia, Ángeles Conde.
Cambia el balance de víctimas. Hace unos minutos Protección Civil desde Roma ha dado la cifra de 20 muertos y 16 heridos. Han informado de que se han rescatado a personas vivas de entre los escombros, como a un camionero que ha sobrevivido dentro del vehículo a la caída y solo tiene un esguince y una contusión en la cadera. Policía, Protección Civil y 300 bomberos de la región de Liguria, pero también del Piamonte y Toscana, están intentando encontrar a más supervivientes. Son equipos especializados que están empleando los mismos protocolos de rescate que se activan tras un terremoto. El puente Morandi era una de las principales arterias de entrada y de salida de la ciudad de Génova. Conectaba el norte de Italia con Ventimiglia, en Francia, y cada año soportaba el tráfico de más de 25 millones de vehículos.
La actual La actualidad internacional se centra en este suceso del que estaremos pendientes durante esta linterna, pero además Londres vuelve a ser noticia en relación con el terrorismo. Un coche se ha estrellado contra las barreras de seguridad del Parlamento británico. Es la misma zona que ya sufrió un ataque en marzo del año pasado, aunque esta vez no hay que lamentar víctimas mortales. Jefe de Internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
El hombre que ha arrollado con un coche a peatones y ciclistas antes de chocar contra las barreras de seguridad de Westminster es un ciudadano británico nacido en otro país. 3 personas han sufrido heridas. El jefe de la unidad antiterrorista del Reino Unido ha dicho que este individuo está detenido bajo sospecha de haber cometido un acto terrorista. Tiene 20 y tantos años, está en una comisaría del sur de Londres y no está cooperando con la policía. No se han encontrado armas en el vehículo. En Venezuela ya son 14 las personas detenidas por el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro, entre ellas un general. Y todavía quedan entre 20.000 y 30.000 yihadistas de Daesh en Siria e Irak, según un informe dado a conocer por la ONU.
Y mientras tanto en España seguimos pendientes del barco Aquarius de las ONG SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras, que navega con 141 personas rescatadas a bordo. Ayer el gobierno dijo que España no era puerto seguro para acoger a más inmigrantes, pero hoy, tras llegar a un acuerdo con otros 5 países, se ha decidido que lleguen a nuestro país 60 de los que viajan en el buque María Daván.
España acogerá así esas 60 de esos inmigrantes. Carmen Calvo atribuía gran parte de ese acuerdo al liderazgo de Pedro Sánchez, un presidente, decía, respetado y escuchado después de la inauguración inacción y la improvisación del anterior ejecutivo. Aquí se han combinado, según la vicepresidenta, la seguridad y los derechos humanos.
El Gobierno de España, con el liderazgo del presidente Sánchez, hemos conseguido que la respuesta a la situación del buque Aquarius sea una respuesta de Europa, una respuesta coordinada, una respuesta solidaria, segura y responsable, y también coherente para el Gobierno español.
Malta ha permitido que el Aquarius recale en uno de sus puertos, aunque no tenía obligación legal para hacerlo. Ha matizado, lo hará junto a otras barcazas con inmigrantes que transitaban por aguas de este país. 50 se quedarán allí, 60 serán trasladados a Francia, un máximo de 50 a Alemania, 30 a Portugal y 5 a Luxemburgo. Italia colaborará también, según Calvo, aunque no se ha especificado cómo. El objetivo, dice el Gobierno, es que a partir de ahora esta sea la pauta general que se siga en todas estas situaciones.
María Daba nos acompañará también en el tiempo de la tertulia de La Linterna para hablar de este y otros temas en compañía de Pedro Fraile, Maite Alcaraz y Javier Fernández Arribas. La economía también mira hacia Italia y hacia ese derrumbe de un puente que deja decenas de víctimas mortales. Lo analizamos en la habitual reunión del equipo económico de La Linterna hoy con Maite Ayuso, Miguel Ángel Belloso y Javier García.
Atlantia ha llegado a ver suspendida su cotización en la bolsa de Milán al registrar caídas cercanas al 11% tras el desplome del puente de Génova. Su filial Autostrade llevaba también labores de mantenimiento relacionadas con la construcción afectada. Al final ha terminado la jornada con un descenso de más del 5%. Jorge López, analista de XTB.
Tener repercusiones dentro de la economía italiana en su conjunto, como ya ha comentado uno de los ministros. La realidad es que obviamente pues Génova es un punto en clave para todo lo que es el comercio, tanto exportaciones como importaciones para Italia.
Aquí en casa el IBEX 35 ha cerrado de nuevo en rojo con un descenso esta vez del 0,2% y está cada vez más cerca de los 9.500 puntos. Luego tenemos que analizar también una nueva amenaza de huelga a los aeropuertos españoles, en este caso de los vigilantes de seguridad de Madrid-Barajas, del 24 de agosto al 3 de septiembre. Alberto García es portavoz sindical.
Todos estos meses reclamándole a la empresa el abono de la parte esa de salario sin éxito y bueno, muchos de ellos han tomado ya las opciones de demandarlo judicialmente.
El sindicato y la empresa Ilunion se reunirán el viernes para tratar de evitar los paros. Piden que se cumplan las condiciones del convenio. Y dos datos más. El IPC se modera en julio hasta el 2,2% y el Producto Interior Bruto de la Eurozona subió un 0,4% durante el segundo trimestre del año.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Andrea Carrasco.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El juzgado de instrucción número 3 de Vigo investiga un presunto delito de lesiones imprudentes tras el derrumbamiento de una plataforma del paseo marítimo y busca depurar responsabilidades. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, culpa al ayuntamiento y exime a la autoridad portuaria. Lo ha dicho en Herrera en COPE.
Aquí lo importante es autorizar o no autorizar la actividad, y el competente para autorizarla, que es el ayuntamiento, con independencia de quién sea el propietario de los terrenos o del lugar donde se va a hacer la actividad. Después el ayuntamiento dando una licencia que previamente le habían pedido los promotores.
Y desde la Agrupación Unificada de Guardias Civiles han denunciado la falta de agentes de tráfico mientras siguen aumentando las víctimas de accidentes en carretera. En lo que va de mes se han incrementado un 27% con respecto al año pasado. Con motivo del puente de agosto se ha iniciado un operativo especial. Se prevén más de 3 millones de desplazamientos. Precisamente la Guardia Civil ha aceptado por primera vez que una mujer aplace su examen teórico por estar embarazada. Y en Tenerife, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria reforzará la seguridad tras el incendio que se originó ayer en las urgencias pediátricas y que causó presuntamente un familiar de un paciente que continúa detenido.
Y en los deportes, ¿qué contamos, Javi Jurado?
Bueno, la noticia deportiva de este martes es el anuncio por parte de Fernando Alonso de dejar la Fórmula 1 al final de esta temporada. Lo ha hecho en un emotivo vídeo que ha publicado en redes sociales. Se va a dedicar, entre tanto, a otros retos relacionados con el automovilismo. En fútbol, mañana a las 9 de la noche, Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en Estonia por la Supercopa de Europa. Lopetegui no ha revelado quién va a ser el titular en la portería madridista, si Keylor o Courtois. Ramos ha dicho que el Madrid pierde sin Cristiano, pero pero que nadie está por encima del club. Simeone se muestra tremendamente ilusionado y habla también de esa ilusión con la que llegan los campeones del mundo, Antoine Griezmann y Lucas. En cuanto al mercado de fichajes, por ejemplo, hoy se ha confirmado la llegada de Cheryshev al Valencia, Castillejo se va al Milán, ha sido presentado Andrés Silva como jugador del Sevilla y un jugador sevillista, Ensonsi, está en Roma pasando el reconocimiento médico y además el Celta acaba de anunciar la incorporación del central paraguayo Junior Alonso.
10 minutos pasan de las 7 de la tarde. Y como cada día repasamos hasta ahora la situación en las carreteras, ¿cómo se está circulando? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora en Madrid comienzan a complicarse las salidas de la capital, especialmente por la A3, a la altura de Rivas, va hacia Madrid en sentido Valencia, también en la A4 en Pinto en sentido Córdoba y la A5 en Arroyo Molinos en sentido Badajoz. Y a esta hora se acaba de producir un alcance en Cuenca, en la A3 a la altura de Tarancón, que complica la circulación en sentido Madrid. También seguimos muy pendientes de Tarragona, donde un accidente aún provoca el cierre de la Nacional 240 a la altura de Valls, en sentido a Montblanc. Y en Girona, un accidente también en la GI614 a la altura de Roses obliga al corte de la vía en ambos sentidos. Además, encontrarán intensidad circulatoria en Málaga, en la A7, en San Pedro de Alcántara, hacia Barcelona, en el resto de carreteras. Hasta ahora, normalidad. Eso sí, les recordamos, mañana día festivo nacional, así que moderen la velocidad y sobre todo mucha prudencia al volante.
Y la previsión del tiempo con Belén Montes.
Esta noche las nubes se concentrarán en el País Vasco, Navarra y Comunidad Valenciana, siendo en esta última donde podrá llover a lo largo de la madrugada. En el resto de la península y en las islas habrá cielos despejados y temperaturas en ligero descenso tanto en el norte como en el sur del país.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Siempre que se puede, y hoy se puede, marcamos el código PIN.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN Arboledas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del reparto justo de inmigrantes, ¿cómo lo resolvemos, profesor?
Pues, querida Mami, 6 países europeos se reparten los inmigrantes del barco Aquarius, que ahora son navegantes. 6 países solidarios y el resto, hasta 27, se niegan a acogerlos. Sus gobiernos dan la espalda a la llamada angustiosa de estos náufragos rescatados. Algo se está haciendo mal en Bruselas. El comisario Dimitris felicita a los 6, pero no recrimina a los otros 21. Se necesita un acuerdo para la Unión Europea que incluya a su frontera del sur y del oeste, marítima y terrestre. Y es que ya lo dice un refrán PIN. Territorio sin política de fronteras se le cuelan desde las afueras. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Gracias, José Ramón. Hasta luego.
Un abrazo.
Hola, Irina.
Hola, Mamen.
Irina, ¿de qué se está hablando hoy en las redes sociales?
Hablan de la denuncia que ha interpuesto Frida Jackson, una turista británica de 81 años, porque sus vacaciones fueron arruinadas al encontrarse demasiados españoles en Benidorm. Según ella, la gente de España debería elegir otro destino para sus vacaciones.
¿Y qué es lo que están diciendo nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Les hemos preguntado qué les parece que una turista británica se queje por encontrarse demasiados españoles en la zona alicantina. En Facebook, María Ángeles ironiza y se pregunta qué esperaba encontrar en España, japoneses. Carmen comenta que querrá que le devuelvan el dinero, como todos aquellos turistas británicos que denunciaban por malos servicios. Y otros internautas comentan que no das dos pasos en Londres sin encontrarte un inglés. Uh-huh. En Twitter, Mónica afirma que la señora Jackson quería las vacaciones gratis y se ha inventado esta excusa. Y otros dos usuarios añaden que la alegría y la música es parte de la idiosincrasia española y proponen que nos quejemos nosotros de los británicos que encontremos a nuestro paso en las vacaciones.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es. Y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy en los micrófonos de Rara en COPE?
Alberto Aguilar, padre de Patricia, la chica española que fue captada por una secta en 2017. ha contado lo feliz que está su hija junto a su verdadera familia, informa Julio Martínez.
Con 16 años, Patricia Aguilar fue captada por una secta satánica. Cumplió 18 y se fugó a Perú con su líder. Allí fue vejada y hasta dio a luz un niño. Su padre, Alberto Aguilar, no descansó hasta encontrarla. El 6 de julio fue ese día. Ahora Patricia ya está en casa junto a su verdadera familia. Su padre le ha asegurado a Carlos Herrera que Patricia irá poco a poco recuperando su vida.
Le dije que no le iba a cuestionar nada, que no le iba a preguntar nada, que ella lo que quisiera preguntarme, que aquí estoy yo, y que contestara las preguntas que ella considerara y que hablara cuando ella quisiera, que no se viera presionada en ese aspecto, y que yo creo que poco a poco ella se va a ir abriendo y va a contar por lo que ella quiera contar, ¿no?
Se especuló con que Patricia no quería volver porque era feliz allí, pero su padre se ha encargado de desmentirlo. Patricia quería venir a España.
Increíblemente feliz, ¿no? Porque todos nos podíamos pensar que nos íbamos a encontrar a alguien, pues, que nos iba a dar problemas y la verdad que está encantada, ¿no?
Final feliz para una historia que ha mantenido en vilo a todo Elche.
Asuntos sociales en la linterna. Aunque las academias de inglés están repletas de jóvenes, cada vez más jubilados deciden aprender otra lengua.
Así es, el inglés sigue siendo el idioma que más estudia. Nos lo cuenta Carolina Gómez.
Cuando una persona se jubila tiene más tiempo libre para viajar, para adquirir nuevos conocimientos o para simplemente socializar. Y muchos se dan cuenta de que es imprescindible saber inglés. John Hewson tiene una academia donde se imparten clases a jubilados.
Hay personas que tienen un nieto que tiene novia escocés, ¿sabes? Entonces tiene que comunicar con ella. Hay muchos que viajan. Hay, por ejemplo, una señora que lleva toda la vida estudiando y sabe muy bien cómo leer, pero no sabe muy bien cómo hablar.
La metodología de enseñanza también es distinta a la de los jóvenes, pero sorprende la rapidez con la que aprenden el idioma.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Es que para nosotros no es una cuestión de la edad, ¿sabes? Es una cuestión de la metodología.
Aprender inglés no solo sirve para adquirir nuevos conocimientos, también fomenta la actividad mental y retrasa la aparición de enfermedades como el Alzheimer.
Enseguida la cultura.
Antes de contar algo, hay que observar. Hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir. No nos dejen. Hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad, se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Noticias de la cultura en La Linterna con Nacho Rodríguez de Tapia.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Fallece Paco Martín, creador y director de La Mar de Músicas de Cartagena.
El responsable de actividades culturales y director del festival ha fallecido esta madrugada a los 61 años. Hacía 24 que dirigía la Mar de Músicas de Cartagena, festival que creó junto a José Luis Cegarra. Este 2018 el festival culminó el 30 de julio batiendo récords de asistencia con 47.000 personas y ya habían comenzado los preparativos para el 25 aniversario que se celebrará el año que viene. El ministro de Cultura, José Guirao, ha lamentado su muerte en un comunicado donde ha destacado la labor de Martín para con la cultura de Cartagena.
Muere Ramón Moya a los 79 años, creador de decorados de cine y miembro de la Academia.
Creó los escenarios de películas como Gladiator o El laberinto del fauno. Su empresa, especializada en atrecho del cine, lleva más de 40 años creando decorados para la gran pantalla. Trabajó con importantes directores como Guillermo del Toro, Steven Spielberg o Pedro Almodóvar. En 2012 recibió el homenaje a los profesionales de la Academia por sus más de 50 años de carrera.
El Congreso Nacional Arte, Cultura y Patrimonio se va a celebrar este año en Ávila.
Cambia su sede en San Lorenzo del Escorial por la de Ávila. Tiene más información COPE en Ávila, Rodrigo San Pedro.
El Real Monasterio de Santo Tomás en la ciudad de Ávila reunirá a más de 50 expertos en historia, religión y patrimonio en el Congreso Nacional de la Asociación Arte, Cultura y Patrimonio. Tras 25 años en el Monasterio de El Escorial, este congreso llegará a Ávila el primer fin de semana de septiembre con el objetivo de crecer y de descubrir el patrimonio eclesiástico de la capital amurallada. Un congreso siempre vinculado a instituciones religiosas, tal y como ha destacado Antonio Boret, uno de los organizadores.
Sí, en realidad el congreso se suele vincular a congregaciones religiosas. Ciertamente en el Escorial son agustinos, aquí son dominicos. También es un respaldo a a instituciones, digamos, centenarias, por no decir milenarias, pues agustinos son del siglo IV, ¿no?
Una vez finalizado este encuentro nacional, se editará un libro con los trabajos expuestos por los expertos que llegarán de todos los puntos de España, ya que están representadas todas las comunidades autónomas.
Se cumplen 30 años del fallecimiento de Enzo Ferrari.
El constructor de automóviles italiano pasó a la historia del automovilismo como un visionario, padre de la famosa escudería de coches. Murió tal día como hoy en 1988. Sobre él nos habla Pablo Zuazo.
Una historia de lucha contra la adversidad y de determinación. Enzo Ferrari sacó a mecánicos e ingenieros de Alfa Romeo para construir su propio bólido de carreras y alcanzar velocidades nunca antes vistas en la pista.
Y todos los actos son stati una consecuencia de estos sueños.
Todos mis actos han sido consecuencia de un sueño de la adolescencia, decía Enzo, actos como la creación de la escudería Ferrari, a la que no siempre le fue sobre ruedas. Durante la Segunda Guerra Mundial, su fábrica fue bombardeada y fue en la difícil posguerra italiana cuando comenzó la fabricación de diseños genuinos, revolucionarios y sobre todo veloces, muy veloces. Aunque su pasión siempre fueron las carreras, la construcción de modelos comerciales dejó también deportivos emblemáticos, y es que ¿quién no ha querido subirse alguna vez a un coche con el cabalino rampante?
Hallan 300 tumbas de la dinastía Qin junto a la zona olímpica de Pekín.
Al norte de la capital china se han hallado alrededor de 300 tumbas en las cuales se han encontrado artículos funerarios y recipientes de cerámica. Responsables del patrimonio cultural de China aseguran que las excavaciones se prolongarán hasta el próximo mes.
Y en Jaffa, en Israel, han descubierto una fábrica otomana de producción de jabón de aceite de oliva.
El hallazgo refleja la importancia que tuvo la zona en la exportación del jabón de oliva desde el siglo X después de Cristo. El jabón era vendido a las comunidades musulmanas y judías que rechazaban el de sus competidores europeos fabricado con grasa de cerdo. El descubrimiento pasará a formar parte de un museo que se está construyendo en la zona.
Dos admiradores del poeta británico William Blake encuentran el lugar exacto donde yacen sus restos.
Se sabía que la tumba se encontraba en el cementerio Bunhill Fields de Londres, pero no su localidad exacta después de que una bomba dejara en muy mal estado el cementerio en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los últimos 14 años, la pareja había realizado un estudio y una recreación del cementerio para encontrar la localidad exacta. Ahora, una nueva lápida recuerda un lugar donde descansa el poeta británico junto a su esposa.
Y ya conocemos los nombres de las tres finalistas de la Academia para optar a los Oscars.
Así es, Mamen. Campeones, Andía y Todos lo saben han sido los seleccionados entre un total de 43 largometrajes. En septiembre sabremos cuál es la elegida. Nos lo cuenta José Manuel Pino.
Sí, ya conocemos las tres películas preseleccionadas a representar a España en la 91 edición de los Oscars. La primera es la película española más taquillera del año, Campeones.
¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro!
Interesado no sería la palabra.
Mi equipo tampoco.
Más de 18 millones de euros ha recaudado en taquilla la cinta de Javier Fesser, la segunda seleccionada, la película en euskera más vista de la historia, Andía.
Nos llevaremos a uno de los dos. Lo dejo a tu elección.
No te preocupes, Joaquín. Volveré muy pronto.
La cinta de Jon Garaño se llevó 10 de las 13 nominaciones a los Goya. Parte del equipo ya probó suerte con Loreac. La tercera, Todos lo saben.
Paco, ven. Haced algo, por favor.
¿Le ha pasado algo anoche?
Inauguró el pasado Festival de Cannes del director iraní ganador de dos Oscar, Asghar Farhadi. La película cuenta con un reparto de lujo, Penélope Cruz, Javier Bardem o Ricardo Darín. El 6 de septiembre sabremos la elegida.
Aparece la secuencia del desnudo de Marilyn Monroe en Vidas rebeldes.
Grabado en 1960, fue el primero que realizó una estrella de Hollywood ante la cámara. Formaba parte del metraje descartado, por lo que se pensaba que la secuencia había sido destruida. La única prueba existente de aquella escena era una fotografía sugerente con su compañero de reparto, Clark Gable.
Y el director de cine, Emir Kusturica, actuará esta noche con su banda en las Vistillas de Madrid.
The No Smoking Orchestra, así se llama el grupo con el que el director de cine compone y toca el bajo. Algunas de las canciones forman parte de la banda sonora de sus películas. El polifacético artista ha ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes en dos ocasiones.
Y saldrá a subasta por 336.000 euros la guitarra del ex-Beatle George Harrison.
Así es, mamen. Se trata de una Mayton Matheson de fabricación australiana. Esa es la guitarra que utilizó en su último concierto con los Beatles en The Cavern Club y que le acompañó durante el verano de 1963. George Harrison puso la voz y las cuerdas de su guitarra durante los 10 años de la banda británica. Tras su disolución, continuó su carrera en solitario con la publicación de hasta 12 títulos durante las siguientes décadas. Un cáncer de pulmón se lo llevó en 2001 con 58 años.
Y tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
Este verano se esperan más de 80 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante largos periodos. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Este verano protege tu hogar con alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200. Securitas Direct 900-200-200.
La linterna.
COPE. Estar informado.